Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre acompañándote a través de los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y recuerda, estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hasta las 4:30 de la tarde te acompañamos en esta jornada de miércoles 28 de octubre, pues con la última hora del deporte malagueño. Con un Málaga Club de Fútbol que ya ve las armas de cara al partido que va a tener mañana frente al Mallorca, que va a ser en Somox. Y ya de hecho hay lista de convocados para esa dura visita al equipo balear. El otro foco de atención importante en el mundo del deporte lo tenemos hoy, pues a miles de kilómetros de Málaga, en la ciudad alemana de Ulm. Ahí va a jugar el Unicaja de Málaga una nueva jornada de Eurocup. Se cierra la primera vuelta de esta primera fase de la segunda competición continental con un Unicaja que busca una victoria que pues se le pondría muy cerquita del top 16 de esta competición. Hoy, como la semana anterior, vamos a adelantar la rutina que solemos tener en nuestro programa de deporte. Normalmente los jueves es día de tertulia de baloncesto, pero el calendario nos viene atropellando en las últimas jornadas con los partidos del Málaga, así que hoy adelantamos a nuestra habitual tertulia de baloncesto. Nos van a acompañar, vaya cartel, tres entrenadores que han entrenado al Unicaja de Málaga. Alfonso Queipo de Llano, José María Martín Urbano y Pedro Ramírez van a estar con nosotros hoy como contertulios hasta las 4 en punto de la tarde. Así que creo que tenemos un cartel muy, muy apetecible. 3:01 de la tarde, bienvenido, bienvenida. Vamos con los titulares de esta jornada, insisto, de miércoles 28 de octubre. Titulares de la jornada que nos llegan como cada jornada de la mano de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, ya tenemos convocatoria, ya tenemos todo preparado para el partido de mañana, que recordamos a todos los oyentes, hora poco habitual, entre semana y a las 7 de la tarde, desde las mismas 7 en punto, te lo cuenta el tiempo de juego de COPE más Málaga.
Efectivamente, dices bien, el Málaga ya sabes que no descansa y sigue con esa mirada puesta en que el partido de mañana en Somos ante el Mallorca. Hoy va a viajar el equipo malaguista. La citación, lista de convocados de Pellicer ofrecida este mediodía, hay 23 hombres, de los que 16 son profesionales, recuerden, con las ausencias de Benquemasa por una lumbalgia y las de Joaquín Muñoz, y también recuerden que siguen lesionados los dos canteranos Ismael Casas e Ichan. Cristo está entre los citados, es novedad por tanto. Pellicer se lleva a tres porteros, recuerden, Juan Soriano, Dani Barrio y Gonzalo. Hoy el técnico malaguista fue precisamente preguntado por estas rotaciones, y de las rotaciones ha hablado.
El mejor modo, ¿no? Esto no son pruebas, sino es que son cuestiones de que hay un riesgo de lesión. Los jugadores llevan su físico y la mente, que también es muy importante, al límite, y en el cual nosotros pues está claro de que ahora vienen dos partidos en el cual sí que es cierto que hemos tenido un tema de recuperación de domingo a jueves. Hay es un día más y en el cual hace que vayamos a preparar el partido, no voy a dar pistas, ¿no?, pero vamos a preparar el partido mañana con intentando sacar el mejor 11 pensando en este partido, en el cual pensamos en el que podemos hacer sobre todo el ir a por la victoria. A partir de ahí, luego el partido de español ya vendremos la situación en la cual estamos.
Es lo que decía Sergio Pellicer hace escasos minutos, a las 2:20 ha terminado la rueda de prensa del técnico del Málaga Club de Fútbol. Y el equipo malaguista está por segunda jornada consecutiva en puestos de playoff y las mejoras son considerables, pero le falta gestionar el nivel de presión y que los jugadores con menos minutos se adapten al esquema blanquiazul. Ha repetido hoy la rueda de prensa por activa y por pasiva Sergio Pellicer que el objetivo es la permanencia, que es duro decirlo, y que a partir de que se logre la permanencia pues van a ser ambiciosos, pero que cuesta decir que el Málaga ha estado mucho tiempo sin ni un euro en caja. Va a buscar el Málaga en Somos, seguir con esa buena racha, suma 4 partidos sin perder, 2 empates y 2 victorias. Y dice Sergio Pellicer que el grupo está poquito a poco más cohesionado y que poco a poco pues irán teniendo pues un poquito más de grado de complicidad entre los jugadores.
Bueno, vamos a centrarnos en el partido de mañana, ¿no?, contra Mallorca. Luego sabemos que está el español, ¿no? Son dos rivales con un reto mayúsculo, sabemos. Posiblemente son dos equipos que en el pasado estaban en primera división y sabemos cuál son su objetivo y las plantillas que tienen, pero esta categoría es tremendamente igualada. nosotros estamos en esa fase. Nosotros, más allá de preocupación de rival, nos tenemos que preocupar de nosotros mismos. Bendita pretemporada en la que estamos, en la cual tenemos 14 puntos y en la cual tenemos que, sobre todo, pues saber que estamos en ese proceso de... Pero yo creo que estas palabras, que va a ser en la novena jornada, vamos a estar en la 20, en la primera vuelta, y todos los equipos van a tener esa fase de mejorar.
Era lo que contaba precisamente Pellicer. Tiene 35 años, se llama Manolo Reina y es de Villanueva del Trabuco. Ayer fue protagonista en la cadena COPE de Málaga. Habló del Mallorca, habló del Málaga, de su pasado. Recuerden que es un jugador de la tierra con sangre malagueña, que jugó en todas las categorías inferiores y que llegó a debutar en el primer equipo. La pregunta es clara, ¿no? Si el partido para él especial, dice que sí.
Málaga es un equipo que llevo en el corazón, no, un equipo en el que me he formado, en el que he estado 10 años, en el que he jugado en todas las categorías prácticamente, ¿no? Y es un equipo que le tengo mucho cariño, ¿no? Está claro que le deseo lo mejor a partir del jueves, ¿no? Y bueno, la verdad que los partidos que lo he visto, tiene un equipo bastante competitivo y no va a resultar, vamos a tener que hacer muchas cosas bien para poder ganarle el jueves.
Manolo Reina, el meta del Málaga, por cierto, mañana duelo de trabuqueños, ¿eh? No es habitual ver a dos personas de Villanueva del Trabuco jugando en la segunda división, pues Quintana y Manolo Reina, los dos del Trabuco. Viva Villanueva del Trabuco. Y ojo a esto, hacía tiempo que dejó el Málaga, pero siempre es un hombre muy importante en la historia malaguista. Manuel Pellegrini ha vuelto a demostrar su amor, ¿verdad?, por el Málaga Club de Fútbol y todo lo que significó su etapa aquí en la capital de la Costa del Sol. Esta noche se emite en Movistar Plus el programa Universo Valdano. Ahí habla el chileno, que es protagonista, con Jorge Valdano. Hay aquí un adelanto de su etapa en Málaga. También habla de sus palabras, o las que tuvo Mourinho contra él por venir a entrenar al Málaga. Muy recomendable la entrevista que se va a emitir esta noche en Movistar Plus. Aquí tenemos un adelanto de lo que ha dicho Pellegrini sobre el Málaga.
Me habría encantado seguir allá 3-4 años y haber ganado título. Pero Dios compensa, porque si hubiera seguido en Madrid no habría llegado nunca a Málaga. Mourinho dijo que si lo echaban de Real Madrid iría a Málaga. En ese momento yo tenía clara que la decisión mía era la correcta.
Y el tiempo te lo ha confirmado a ti, ¿no?
Total, y además era un desafío de un club que quería crecer y no lo hacía feliz.
Pues dicho queda, es lo que dice Manuel Pellegrini. Por cierto, noticia de alcance, el gobierno, como ya venía...
Lo que me gustaría saber, Javi, ¿cuánto habrá durado esa charla? Porque una cosa es lo que se emite y no, lo que dura.
Ya te digo
dos
yo...
Dos personas como Valdano y Pellegrini hablando pueden haber estado 50 horas grabando, ¿eh?
Esa charla empezó un martes y acabó un jueves, así que fíjate.
De la semana siguiente,
por lo menos. Bueno, noticia triste y es comentada, porque el gobierno ha venido avisándolo y está ultimando un real decreto para prohibir la publicidad de las apuestas. Lo justifica en el creciente número de adicciones entre la gente joven, ¿no? El malagueño Alberto Garzón es quien, a través del Ministerio de Consumo, el que impulsa esta legislación. Hay que apuntar un detalle. El Málaga tiene contratado como patrocinador, se lo luce en la manga, William Hill. Al menos va a tener que acabar este año.
Bueno, pues habrá que estar muy, muy pendiente. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja, que visita esta tarde la pista del equipo alemán del Ratio Far Ulm. Va a buscar el equipo malagueño su primera victoria europea fuera del Martín Carpena. Gael Mekel y el junior Rafa Santos son bajas para el partido de esta tarde-noche. Además, se suma las lesiones de larga duración tanto de Jaime Fernández como de Dragan Milosaljevic. El alero polaco de Unicaja, Adam Baczynski, se ha referido precisamente a la importancia de ganar hoy en la cancha del colista.
Sí, claro, es un partido muy importante. Sabemos que Ulm es un equipo fuerte y con buen entrenador, que estaba en ACB muchos años, entonces conoce nuestros sistemas y todo, pero vamos a ir a luchar, a finalizar el primera parte del primera ronda del grupo en la primera plaza y bueno, y pensar en el siguiente.
Eso era lo que decía Adam Baczynski, el alero del Unicaja de Málaga. Y como ya les venimos contando, no es muy común, ¿verdad?, ver al capitán del Unicaja de Málaga sin jugar. Hoy, en principio, va a tener que jugar, pero ya comentaba Luis Casimiro que no hay ningún tipo de problema con el jugador de Aranjuez. Por otro lado, Casimiro sí ha hablado del Ulm, del equipo alemán. Ojito, porque si gana hoy Unicaja, la segunda fase la tendrá en la mano.
Sí, es una pista difícil. Es un equipo que en su pista juega con mucha energía, también fuera de casa, y la verdad es que ha competido en todos los partidos, poniendo muy difícil a todos los equipos, y es un equipo que es un poco del corte de equipo alemán, en el sentido que prácticamente todos sus pivots son de la misma medida, pivots que son bastante físicos, atléticos, pivots que pueden tirar de tres puntos. Entonces es jugadores en los exteriores también que son de físicamente muy buenos. Entonces hacer un equipo que la verdad es que juega con mucha energía en casa y que es una lo hace complicado el poderles vencer.
Bueno, pues es lo que dice el técnico Nicaja, lo que dice Luis Casimiro. Y vamos con el balonmano, con el Clínica Rincón de Málaga, el Clínica Rincón Costa del Sol, que ya prepara pues ese partido, esa semana previa que estamos viviendo para la disputa de la Supercopa de España contra el Veravera, que ya sabes, solo quedan ya tres días para que arranque ese encuentro en Ciudad Jardín. A las 6 de la tarde va a ser ese duelo donde se puede conseguir el segundo título oficial del equipo malagueño. Se enfrenta a la campeona de la Copa del Rey, como es el Clínica Rincón Costa del Sol, con el actual campeón de liga, que es el Veravera. Sobre el apoyo del público ha hablado Suso Gallardo, que sí, aunque sean pocos, dan un plus.
Sí, está claro. A ver, yo creo que en la Copa, aunque fue un aforo reducido, el público se notó, ¿no? Empujó muchísimo, había aficionados también con el bombo que no paraban. Yo creo que incluso este año la gente tiene más ganas de deporte, se está notando, y aunque, bueno, insistí, aunque el aforo es reducido, lo estamos notando tanto en los partidos de casa como en esa Copa de la Reina. Entonces, creo que puede ser un plus para esos momentos malos, pero también para esos momentos buenos que nos lleven volando a lo que podría ser, pues, el segundo título de la historia del club, que es que se dice pronto, pero llevamos 7 años en División de Honor y estamos ahora en 2 meses disputando nuestro segundo título.
Bueno, eso es lo que dice Suso Gallardo, toda la suerte del mundo será el sábado, recuérdenlo, a las 6 de la tarde. Y una última noticia de titulares en balonmano masculino: el Tron Málaga Norte perfila su plantilla de cara al inicio liguero en Segunda División A, y es que el filial del Tron Málaga ha hecho efectivo el fichaje del que será su nuevo entrenador, Nacho Torres. Es un técnico experimentado, Emilio, y con varios ascensos.
Bueno, pues que tenga bastante suerte también con esta andadura en el Trops Málaga Norte. Pues así está la situación en el deporte malagueño. 3:12 de la tarde. Enseguida vamos con la tertulia de baloncesto. Antes, mínimo alto en el camino. Un par de apuntes del Málaga, de esa lista de convocados que ha facilitado Sergio Pellicer para el partido de mañana frente al Real Club Deportivo Mallorca. Mínimo alto en el camino, como digo, y voy contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 7 de la tarde, Mallorca Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Subaru Automóviles Nieto, Incotex Protección contra Incendios, Segurisur Sistemas de Seguridad, Suministros Eléctricos Torremolinos y Covey Concesionario Oficial Iveco.
Tiempo de juego Málaga.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
¿Tienes piso en alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85, La Recepción. En Alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com, 607-597-844.
¿Perrito con disfraz de hot dog? Like. ¿Tu mejor amigo en un atardecer qué? ¡Qué envidia! Va, like. ¿El SEAT que quieres? ¡Like! Espera, ¿el SEAT que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata? ¡Super like! Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
SEAT Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña, en Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
14 minutos nos separan de las 3 en punto de la tarde. Como siempre, para comenzar, voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda las vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando sobre las rotaciones del Málaga, las rotaciones de Sergio Pellicer. ¿Hace bien Pellicer en estar rotando continuamente el equipo titular o debe ya de ir eligiendo ese once tipo? Dice Barbado, dice, con esta acumulación de partidos lo más sensato es rotar. Por otro lado, nos ayudará que estén todos preparados para entrar y prevenir una ausencia por cualquier tipo que merme más la capacidad del equipo. Veo una sabia decisión. Andrés Barranquero dice, hace bien, pero debería no hacerlo de forma tan abrupta como la que hizo el otro día. Dice, creo que hay jugadores que deben ser fijos. Ramón, Ramani, Juan de Mejías, Luis Muñoz o Chavarría. Su ausencia se nota mucho. Paco Luque dice, las rotaciones ahora en un partido cada tres días la veo necesaria. Otro dice, Juan, y es normal, tantos partidos muy seguidos, hay que tener a todos enchufados. Lucas dice, las rotaciones es algo normal, quizás no tantas por partido, pero un once tipo con una columna vertebral definida, empezando por el portero, Scassi, Luis Muñoz, Calle y Yaniz, a raíz de eso habría que rotar. Y Beltrán dice, rotaciones sí, pero con una columna vertebral definida. Luis Muñoz y Ramón tienen que jugar siempre.
Pues es lo que opina el pueblo. ¿Y a ti qué te parece? ¿Habría que hacer más rotaciones? ¿Hay que buscar un once tipo? Bueno, pues eso te estamos preguntando y esperamos tu respuesta a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Donde nunca hay debate, y estoy harto de decirlo y no me duele en prenda repetírtelo, es en el lugar donde te llevamos a comer siempre a esta hora de la tarde.
Pues sí, Emilio, al Asador Iñaki, claro que sí, que ya está abierto. Hay que ir al Asador Iñaki, tu restaurante en Málaga, ha encendido la barbacoa de carbón de leña para preparar sus deliciosos platos de carnes y pescados. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet, que se llama La Despensa de Iñaki. Asador Iñaki está en calle Ayala, ya lo sabes, puedes hacer tus reservas en el 952-31-22-65, o si lo prefieres, hay un servicio que se llama Delivery que te lo llevan a tu casa. Infórmate en su página web, porque ya lo sabes que Asador Iñaki han vuelto con más fuerza que nunca.
Venga, con ello rápidamente vamos con un apunte del Málaga, luego ampliaremos la información, ya nos están esperando nuestros técnicos de baloncesto, pero venga, vamos a saber lo que se lleva Pellicer a Mallorca. Javier Bautista, ¿qué se lleva Pellicer a Mallorca?
A Mallorca se lleva 23 jugadores. Se ha dejado fuera a Benquemasa por una lesión en la parte lumbar, a Joaquín Muñoz, que ya saben que sigue recuperándose, y los dos canteranos, Ismael e Ichan. Rotaciones, es la gran pregunta, es el gran debate. ¿Qué va a pasar en la portería? Lo normal es que juegue Dani Barrio. ¿Y qué va a pasar en el equipo? ¿Va a haber 6 rotaciones como hizo el otro día? ¿Va a haber menos? De eso ha hablado en el día de hoy. Pero sobre todo, ha hablado acerca de la portería, del debate en la portería.
Es una situación en la cual tenemos dos porteros junto con Gonzalo, que están entrenando de manera impecable, en el cual estamos muy contentos. Cada uno pensamos que tiene una manera diferente, son dos porteros diferentes junto con Gonzalo, y a partir de ahí ya he hablado con ellos. La decisión va a ser por parte del cuerpo técnico y vamos a decidir en función de partido y en función de la situación en la que nosotros pensamos quién va a jugar. A partir de ahí no puedo entrar en que va a jugar un día uno, un día otro. No, esto no es así, no va a ser así. Va a ser en función realmente de lo que yo vea en el día a día de entrenamiento, lo que yo pienso en el tema de los partidos. Bendita decisión, la tomamos nosotros, y en la cual el que toma decisiones indudablemente acierta y se equivoca. Yo creo que el tema de la portería es un tema que va a ser un debate indudablemente para pues normal y es bonito, pero que le traslado de que son dos grandes porteros, tengo mucha confianza con ellos y cualquier cosa que tenga que decir se la digo cara a cara a ellos, y ellos lo saben perfectamente. Entonces traslado la confianza que tengo, y mañana juegue quien juegue, tiene toda la confianza, y el día del Español juegue quien juegue, tiene toda la confianza, y el próximo partido juegue quien juegue, tiene toda la confianza.
Eso es lo que dice hoy Pellicer. Y por último, lo más destacado de la rueda de prensa en el día de hoy, previo al viaje que hoy hacen hasta Mallorca, es sobre todo la euforia que hay dentro del malaguismo. Recuerden, el Málaga es quinto con 14 puntos, a uno del Mallorca, 3 del líder. Claro, esto es un poco irreal después de todo el verano que ha tenido. Los pies en el suelo, el objetivo, según Pellicer, es la permanencia, pero van a pelear partido a partido.
No. Nosotros estamos en temporada, Pedro. Estamos en temporada y puntos. Esto... Yo creo que desde que estoy no he buscado ninguna excusa. pero bendita situación en la que estamos en la octava jornada, con los puntos que el equipo tiene, en el cual yo creo que no somos conscientes en realidad. Yo creo que la clasificación es irreal en esta situación y nosotros lo que queremos es seguir compitiendo para poder estar, pero nuestro objetivo, y lo digo con la boca grande, porque ya los entrenadores y ya la gente quiere habla un poquito más de la cuenta, nuestro objetivo es salvar la categoría y a partir de ahí ser ambiciosos. Estamos en el Málaga, es duro decirlo, pero hace nada este club está viviendo una situación económica y deportiva muy difícil y hay que recordarlo. No hay un euro.
Ojo, porque ha estado bien directo hoy el técnico del Málaga, Sergio Pellicer, Emilio Guerrero, en la previa del partido. Pues no, sí, levanta mucho sus cartas, ¿eh?
No, aunque puede parecer un tono más alto, no tiene nada que ver. Le preguntaban si todavía se considera que el Málaga está de pretemporada, cuándo iba a acabar esa pretemporada, y él lo que venía a decir que no, que pretemporada ya no hay. Una vez que ha empezado la liga, por mucho que los jugadores vayan sumándose más tarde al equipo, están en competición pura y dura. Pero también quería lanzar ese mensaje de realismo, que a pesar de que se ha empezado mucho mejor de lo esperado, que la realidad del Málaga es la que es palmaria, que se ha pasado de una situación francamente comprometida. Recordamos la semana previa al Tenerife que no se sabía si iban a haber 7 profesionales para competir. Estamos ahora maravillosamente bien, pero Pellicer quiere saber y quiere sobre todo lanzar el mensaje de saber de dónde venimos, ¿no? Que ahora está la cosa muy bien, que ojalá siga así, pero que si viene mal dada, que también se sepa que es una situación que se puede dar también en el Málaga Club de Fútbol. 3:21, luego a partir de las 4 vamos a ampliar un poquito la información del Málaga Club de Fútbol. Ahora vamos con la tertulia de baloncesto. Tengo ya ahí a 3 fieras, a 3 entrenadores de baloncesto esperándonos para debatir sobre el Unicaja de Málaga que juega esta tarde a las 7 frente al Radiofar Ulm.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con la tertulia telemática, la de cada, iba a decir jueves, la adelantamos de nuevo esta semana por el compromiso del Málaga Club de Fútbol y para darle la atención que se merece a nuestro equipo, el Unicaja de Málaga. Don Alfonso Queipo de Llano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Aquí estamos, ¿estás? Dispuestos a comentar algunas de las cosillas que pasan en la vida del Unicaja.
Sí, señor. Don José María Martí Urbano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí deseando escuchar a los sabios del baloncesto malagueño, bueno, porque hoy tengo a 3 superentrenadores, que los 3 habéis entrenado al Unicaja de Málaga y eso no se puede decir en cualquier tertulia. Don Pedro Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, un placer tener a estos 3... ¿El qué? Perdona, Alfonso.
Si ha preguntado por la espalda, hay que preguntarle por la espalda, hombre.
Yo como lo vi ayer y lo estoy viendo últimamente mucho...
¿Cómo está la mía?
Bueno, físicamente estáis los dos aptos, ¿no? Tanto Pedro como tú, Alfonso, estáis los dos aptos para entrenar y para pegar dos voces si hace falta, ¿no?
Por supuesto.
Pensando adecuadamente.
Bueno, si además, ahora mismo no hemos comprado cada uno un Optimi para poder hacer ejercicio con la espalda.
El que está hecho un chaval.
Ya me contará eso del Optimi, que es... ¿El barco?
Clase Optimi, clase
el barco. El barco.
Bien, bien.
Los que estáis hechos unos chavales sois los 3, sin lugar a dudas. Y el que tiene ganas de hablar mucho de baloncesto y está físicamente como un toro es José María Martín Urbano. José María, decíamos lo de progresando adecuadamente, decía Pedro Ramírez. ¿Progresa adecuadamente Unicaja o lo del domingo es un traspié, no sé si de carácter importante, de carácter nimio? Pero hombre, el domingo fue un frenazo importante, que se podía prever viendo cómo venía un equipo y cómo viene el otro, pero fue un frenazo importante para las aspiraciones o ilusiones de Unicaja, ¿no?
Bien, un abrazo primero para Pedro Ramírez, encantado y encantadísimo de que vuelvan con nosotros. Esto sí que es una alegría, es la alegría del día, desde luego, así que encantado. Pues sí, el Unicaja, el domingo tenía una oportunidad extraordinaria, una oportunidad de dar un nuevo salto de calidad en función de la trayectoria que traía el equipo de Tenerife, pero lo desperdició totalmente. Porque, bueno, el equipo estuvo cerca de la canasta muy, muy, muy débil, con muy poca capacidad y, sobre todo, con una debilidad defensiva tremenda. Creo que Senmadini, la caída de Senmadini al aro a la canasta después del pick and roll en el eje en la cabeza de la zona, le creó unos problemas tremendos. Forzó necesariamente a que tuviera que venir el hombre de la esquina a hacer una ayuda allí. En cuanto el base del equipo Gran Canario, Marceliño, eso lo detectó, y lo detectó enseguida, pues empezaron llegándole balones a Domner Kahn, y ahí fue imposible ya. No era cuestión solo de personas, sino de ese movimiento que el Unicaja no lo supo solventar.
¿Cómo lo veis, Alfonso?
Bueno, son variadas cosas las que le ocurrieron. Por ejemplo, si te pones a ver los números nada más, pues ves que hasta el final del tercer cuarto la diferencia era muy pequeña. Y fue en el último cuarto donde se desató la fiebre de ese gran base que Huertas, y claro, mató ya también a Alberto, porque Alberto llevaba un partido que vaya, con cuidado, pues el partido entero cargado a la espalda de un jugador, pero tuvo que hacer todo, tuvo que tirar 19 triples, pues tú imagínate. Y de los 19 triples todavía metió 5, si no 12, me equivoco.
12, tiró 12, Alfonso, 12 tiró Alberto.
A 12, 19, me creí que era... No, 19 12. tiros en total, ¿no? Tiro, ¿no?
Sí, sí, sumándole de dosis.
Sí, eso es. Pues entonces fíjate que le dio poco tiempo para poder jugar, para montar la 44, la 42 y la 52, que son las que le escucho yo por la tele cuando se le está dando instrucciones Casimiro a sus jugadores. Ahora con la 52, que eso es una forma de empezar un sistema, pero que nunca acaba, claro. Nunca acaba donde tiene que acabar, como acababa el sistema de el Tenerife en las manos de un magnífico, extraordinario jugador que es Sherman Dini.
Pedro, ¿cómo viste el partido del domingo? ¿Te parece un frenazo a lo que estábamos viendo? Yo creo que en cuanto a actitud de los jugadores no podemos reprochar nada. A mí me gustó, salieron enchufados, tuvieron esas dos diferencias de 10 puntos, tanto en el primer cuarto como al inicio del tercero, pero no tuvieron folle para darle réplica al último arreón de Tenerife, ¿no?
Bueno, en primer lugar quiero agradecer a José María sus palabras, su recibimiento, y yo encantado de estar contigo, José María, con todos vosotros y con Alfonso y con Emilio. La verdad que sí, que fue un frenazo. Ya vivimos como estas últimas semanas, pues el equipo parecía que reaccionaba, o no parecía, sino que reaccionó con esas 4 victorias seguidas después de unos días anteriores muy intensos, ¿no? En cuanto a críticas al entrenador, a la presión que se creó hacia el club para tomar una decisión en cuanto al juego interior del equipo. Y bueno, y qué duda cabe que el partido contra Tenerife era una prueba importantísima, ¿no? Donde el Unicaja tenía que demostrar, pues, en realidad en qué liga está y cuáles son sus verdaderos objetivos, ¿no? Esta temporada. La verdad es que la conexión, como bien ha dicho José María, la conexión Huerta-Chermadini empezó a cambiar el partido y hizo un daño absolutamente tremendo, ¿no? No solamente porque Chermadini se encontró el hueco y para hacer daño a Unicaja, sino que en algún momento incluso parecía que estaba siendo defendido por Junior, ¿no? Parecía de una superioridad absoluta, encontrando en la esquina un Donner que nos hizo un daño absolutamente tremendo. Yo creo que el equipo aguantó hasta que su físico dijo hasta aquí, contra un equipo, un rival que demostró que está mucho más preparado, que es mucho más duro, y el equipo adoleció del carácter suficiente y de la energía suficiente como para llegar al final con opciones de victoria. Es verdad que al equipo no se le puede criticar su actitud, como si es cierto que el equipo a veces adolece de ese carácter necesario para ser competitivo contra rivales que deberían estar en su nivel, ¿no? Alberto, es verdad que se echó al equipo a la espalda. Alberto es un hombre que ha salido al rescate del equipo con ese carácter y ese liderazgo y ese que tiene sobre los compañeros, pero evidentemente no es el hombre que tiene que hacer tantos tiros, ¿no? Eso sí que es un trabajo que también se encargó muy bien Vidorreta de hacerlo, ¿no? De conseguir que los tiradores echaran el balón al suelo en cuanto recibían y evitar conceder demasiadas ayudas al base, concediéndole mucho espacio y bueno, yo creo que impidiendo que otros jugadores, que son los que deben ser los que tomen la batuta ofensiva del equipo, hagan los tiros que tienen que hacer, ¿no? El equipo tiene que hacérselo mirar, evidentemente. Creo que es importante la ausencia de Carlos Suárez, que bueno, que por cuestiones técnicas, como dijo Casimiro, pues no jugó, y sin embargo sí que parece que hace falta pues que determinados jugadores como él y como Alberto sigan tirando del carro y sigan poniendo el carácter que a veces se echa falta al equipo.
Hablamos de carácter. Vamos a escuchar precisamente el tema de Carlos Suárez. El domingo se le preguntaba a Luis Casimiro, porque es llamativo, ¿no? Dornekan estaba haciendo mucho daño al Unicaja de Málaga, 22 puntos, 6 triples, se optó por tener a Deon Thompson, que hizo un muy buen partido. Luego ya sabemos que Abromaitis también es un hombre que suele aportar demasiado, y está claro que Carlos Suárez se tiene que ganar el puesto y entrar en la rotación, pero lo que no esperábamos que no tuviera ni un solo minuto, y más como se puso el partido en esa demarcación y con ese jugador tan destacado como Aaron Dornekan. Domingo, 2:30 p.m, Luis Casimiro escueto cuando le preguntamos por qué no juega Carlos Suárez.
No, una decisión técnica nada más.
Tajante. Ayer, Luis Casimiro, se le preguntaba por lo mismo. Después de lo del domingo, y visto que Carlos Suárez, desde hace 3 semanas, ya cuando reaparecía, no ha tenido una media minuto superior a lo de los 6 minutos, ¿va a tener un rol diferente el capitán de Unicaja a partir de ahora? Responde Luis Casimiro.
Hay otros jugadores que no juegan o que juegan poco y no cambian de rol. O sea que yo creo que Carlos tiene que seguir siendo un jugador importante para nosotros. Estamos recuperándolo en el sentido que no hizo pretemporada ni un solo día, prácticamente unas 5 días. Y bueno, yo creo que está poco a poco poniéndose para ser el Carlos Suárez que todos queremos y que nos tiene acostumbrados, pero en ningún momento ni me he planteado esa situación de que vaya a tener un nuevo rol ni nada de eso.
¿Qué os parece? ¿Os sorprende, José Mari, la situación de Carlos Suárez?
Hombre, vamos a ver, a mí me sorprendió porque no es habitual en este entrenador. Este entrenador siempre, yo personalmente le he criticado todo lo contrario, que ampliara tantísimo las rotaciones. Incluso muchas veces he hablado de que a lo mejor utilizaba a Suárez un poco de más en algunas ocasiones. Pero en ese sentido me sorprendió. Pero por la masa del partido, en absoluto. Porque creo que tanto Thompson como Abromaitis fueron prácticamente casi, al margen del trabajo de Alberto, seguramente los jugadores más acertados, los mejores jugadores del equipo. Entonces también hay que tener en cuenta que el Unicaja en este momento hay veces que necesita más un 4 que parezca un 5 que un 4 que parezca un 3, porque las debilidades interiores de la Unicaja son absolutamente notables, hasta el punto que los jugadores que desempeñan la función de 5 el otro día consiguieron entre los 3, 4 puntos. Entonces creo que Thompson es un hombre que es un 4 antiguo, ya lo he dicho varias veces. Creo que a tirar de fuera no es su estilo, pero sí es un hombre que frente a los 4 que hay, algunos 4 que hay en la liga, pues puede jugar muy bien en las letras, puede jugar muy bien de espalda. El otro día jugó bastante bien y yo en ese sentido no me sorprendió, porque yo soy de los que piensan que tampoco tienes por qué jugar 12 o 14 jugadores, 12 jugadores todos los días. Creo también que el hecho de que, como he explicado antes, que Dornekan nos metiera tantos puntos no fue un problema del hombre que lo defendió, sino un problema de que la defensa del Unicaja se ajustó de una determinada manera, y claro, con un base que tiene 10 ojos en vez de 2, que lo ve todo por la derecha, por la izquierda y por la espalda, pues un que detectó de inmediato dónde estaba el hueco. Ya está, cuando se hacen unas ayudas tan prolongadas como las que pretendieron hacer los pivos sobre el pick and roll del base, es necesario hacer una rotación, y esa rotación pues deja espacios libres. Esos espacios libres fueron en la posición de esquina de Dornekan. Lo hubiera defendido quien lo hubiera defendido con esa manera de hacer las cosas, porque hay que recordar que el pick and roll se puede defender de infinitas maneras. Se puede hacer cambio de hombre, se puede pasar por detrás, se puede hacer un 2 contra 1, se puede hacer se puede forzar a un lado el bloqueo para que no se haga, en fin, pero este Unicaja decidió hacerlo así y le costó mucho esfuerzo.
Casi copió a nuestro anterior entrenador, que recordáis que en los principios de la campaña que estuvo aquí, pues le costó muchísimo, y le costó muchísimos puntos precisamente ese tiro desde la esquina. Y no podía con él, hasta que acertó. No me acuerdo ahora mismo si lo hizo porque cambiaba en el momento de hombre. No me acuerdo una de las variantes que tú has explicado. Pero la verdad es que consiguió arreglarlo. Consiguió arreglarlo también con que otros jugadores, como Smith, por ejemplo, pues defendieran muchísimo más. Yo creo que aquí el equipo está defendiendo más, pero tiene un problema gravísimo, que es que en ataque no hay una estructura organizada, y sobre todo no hay una estructura organizada para mí, no solamente para los pivos, ¿no? ni para el pivo al estilo antiguo, como tú dices, cuatro antiguos, que es muy interesante. Un día habría que dar una conferencia sobre eso. Pero lo que sí es verdad es que para los exteriores no hay nada. No hay absolutamente nada. Entonces hemos dicho, tenemos cinco grandes tiradores, pero no es verdad, porque los cinco grandes tiradores tienen que buscar la vida por su cuenta. Sobre todo el caradura de Brizuela, que va por la vida por libre, y que el tío es un fenómeno, pero que el otro día precisamente no le salió su partido. Si hubiera podido ayudar a Alberto en la manera que lo ha hecho en otras ocasiones, quizá el partido se podría haber ganado.
Claro, yo cuando Pedro hablaba del tema de carácter, y coincido en lo que dice José Mari, ¿no? El tema de Abromaitis hizo buen partido en líneas generales, Deon Thompson hizo un buen partido en líneas generales, pero todos en vuestras exposiciones habéis hablado de ese carácter, ¿no? De cuando te pegan la última torta, no eres capaz de levantarte de la lona y falta ese carácter. Por eso me sorprende, Pedro, que en ese momento que hacía falta ese carácter, más allá de prestaciones baloncestísticas, que son muy importantes, las que puede dar cualquiera de los cuatro que está teniendo a día de hoy el Unicaja de Málaga, no apareciera en plan cis-campeador en ningún momento Carlos Suárez, como si hemos visto en los partidos que se ha jugado hasta ahora, aunque haya sido pocos minutos, ¿no?
Bueno tú que estás, ¿tú qué estás diciendo? Que te cuente Pedro su razón de ciencia, porque algo le habrá dicho.
Con que me cuente Pedro su opinión es suficiente.
Yo no, su razón de ciencia, porque Pedro sabrá algo.
No, yo no sé absolutamente nada. Ya quisiera yo conocer el día a día del equipo, pero sobre todo verlo, disfrutarlo, ¿no? Yo no sé exactamente cuál es la situación de Carlos Suárez en este momento, cómo está entrenando o cómo se encuentra físicamente. Debe estar bien, ya recuperado totalmente de la lesión, cuando está totalmente integrado en la vida diaria del equipo, y evidentemente le faltan minutos y ritmo de competición. Pero sí que es cierto que el equipo, que es un equipo yo creo que tiene mucha calidad en muchos de sus jugadores, sí que adolece a veces de esos jugadores referentes que sean capaces de tirar del carro y de superar los momentos más complicados, ¿no? De ahí que ese carácter que hemos visto y que hemos podido disfrutar de Carlos Suárez en muchos momentos, pues que por encima de los tangibles, de los tiros que puede hacer en determinados momentos, o su capacidad de rebote, o tiene una capacidad de liderazgo y de arrastrar de otros jugadores que sí les cuesta, yo creo que en este momento, un poquito más. Está claro que el equipo tiene unas características determinadas, y creo que bueno, es importantísimo pues intentar sacarle partido a lo que realmente el equipo que tenemos ahora, ¿no? El equipo adolece de un 5 referente claro, de un pivot dominante, y bueno, está claro que Thompson es un jugador que tiene calidad, que sin embargo pues no está encontrando su sitio hasta ahora, ¿no? Parece que ahora últimamente en este partido, ya jugando más de cuatro, haciendo su juego, ¿no? Como bien definido por José María, un juego más de cuatro antiguo, porque le falta capacidad en el tiro, ¿no? Una cosa tan necesaria en el cuatro actual, pues hace que su posición haya estado tan indefinida todo este tiempo. Pero lo que está claro es que los hombres grandes en este momento, los que ocupan ese puesto teórico de cinco, pues no son referentes suficientes, pueden ser jugadores complementarios, pero no los jugadores que necesariamente deben tirar del equipo en el campo, ¿no? Durante todo un partido. Y sí creo que el equipo tiene que empezar a jugar con lo que tiene, ¿no? Si no tenemos un 5 dominante, pues vamos a jugar con pequeños, ¿no? Vamos a jugar, no digo que no tengamos un 5 en determinados momentos en el campo, que estos hombres puedan hacer una rotación determinada, pero sí que es cierto que otros hombres deben ocupar más protagonismo y que a lo mejor tenemos que hacer un juego más pequeño, ¿no? Jugar un poco de small ball, un juego con 2-4 en el campo, en muchos momentos, y donde realmente saquemos partido pues a esa movilidad y esa capacidad en el tiro que tienen sus hombres grandes, esa capacidad creativa que tiene Brizuela para buscarse sus tiros, o incluso Butel, que también sabe buscarse sus tiros, y que la capacidad que pueda tener Abromaitis abierto, incluso Carlos Suárez cuando esté en el campo, y Thompson pues pueda dar al equipo otro tipo de alternativa que no sea tan dependiente, ¿no? Siempre que hay un pivo dominante en el equipo contrario, la verdad que nos destroza, y como hemos visto en este caso con Cepradini.
Totalmente. Os pregunto, estabais sobre todo abundando en el tema de que el otro día tiró 18 tiros Alberto Díaz. Siempre hablamos de la artillería que tiene Unicaja por fuera, Francis Alonso, Bachinski, el propio Darío Brizuela, que estuvo también francamente desdibujado, Axel Butel, 21 minutos en cancha, mete 10 puntos, 2 de 3 en tiro de 2, por ejemplo, 2 de 5, que no son malos porcentajes, pero no asumió tampoco demasiados tiros. ¿Esto a qué adolece? Tenemos a tiradores como Alonso, como Bachinski, como Butel, como el propio Brizuela, aunque yo cuando hablo de tirador hablo más de Alonso y sobre todo de Adam Bachinski, que un jugador como Alberto Díaz, que jugó evidentemente más minutos que todos los que estoy nombrando, haga tantos tiros. Lo explicaba Pedro, ¿no? El entrenador rival hizo que fuera él precisamente el que quedara más liberado. Pero ¿por qué nosotros no somos capaces de liberar a nuestros tiradores para que hagan una cantidad de tiros precisamente liberados para anotar? Luego tendrán el día o no. Pero para que se generen ese tipo de situaciones y de circunstancias, porque yo, hombre, salvando la diferencia, yo tener a un jugador malagueño, nacido en la cantera de los Guindos, como Francia Alonso, me parece un lujo tremendo. ¿Por qué no puede ser Francia Alonso, salvando la distancia, que todavía tiene mucho recorrido, nuestro JC Carro? Es decir, un especialista que sepa en el momento que tiene que salir, dónde quedársela y en qué momento va a estar liberado.
Bueno, pues no puede ser porque la defensa contraria no está preocupada con los pivos del Unicaja, está preocupada con Francis Alonso. Entonces, ha dado un día que se le van a subir en lo alto de la espalda, porque ya los llevan los jugadores colgados de la camiseta y así es imposible tirar. Hoy en día, la mayoría de oportunidades que se presentan para los tiradores son a partir del pick and roll del pivot con el base, que libera al pivot dentro y obliga a que algún hombre de la esquina tenga que venir a ayudar. Normalmente el juego de los equipos es un pick and roll en el vértice de la zona, en el vértice del campo, en el eje del campo, en la cabecera de la zona, y dos jugadores que se van a los fondos, a las esquinas, para ver el que ayude para quedar libre. Pero como los jugadores los defensores que se encuentran en Unicaja no están preocupados con los pivos, pues van a hacer muy muy poquitas ayudas interiores. Y si hacen ayuda, es una ayuda, un flash muy cortito para volver enseguida a su hombre. Entonces, el baloncesto es un juego de equilibrios. Y si el Unicaja es un equipo desequilibrado 100%. Y por lo tanto, le costará mucho sacar partido de sus puntos fuertes, que son los tiros. Después también quiero decir, y no olvidarlo, que el Unicaja, la racha de 4 victorias, los partidos que ha ganado, no los ha ganado porque haya tirado mejor. Los ha ganado fundamentalmente porque ha tenido muchas más posesiones. Porque lo que sí es una virtud del Unicaja, ahora, especialmente en los últimos partidos en los que ha ganado, es que pierde muy pocos balones. En cuanto ha conseguido equilibrar las luchas por los rebotes, pues en todos los partidos ha tenido 10, 12, 14, una barbaridad de posesiones más. De hecho, el otro día frente al Tenerife tuvo como 10 tiros más o algo así, que es una diferencia enorme. Sin embargo, no fue suficiente, porque la diferencia en los porcentajes fue muy favorable al equipo tinerfeño. Una cuestión de calidad más que de cantidad.
Aparte, José María, de que le regalamos prácticamente esos tiros a Jorge Mann, que, que, que se le, que además, si ves por segunda, tercera vez el partido, ves como Butel está entre hombre y balón, pero llega un momento en que el Chemadini viene hacia canasta completamente solo y no tiene más que desplazarse. Ya el base, en vez de meter el balón a Chemadini en movimiento, pues lo que hace es dárselo de la esquina, como es lógico. Y el de la esquina, una y otra vez, pues te mete una canasta. Pero todas estas cosas son, como aquel de, como decía Moncho mucho, tu trabajo de entrenador. Entonces, esto se estudia y se estudia con los vídeos. Ahí tenemos unos tíos formidables para estudiar los vídeos y explicarlo al entrenador, y el entrenador buscar sistemas de juego para estos jugadores exteriores nuestros, que sí podrían hacer mucho daño en detrimento de el juego del contrario, y por supuesto para ayudar a los hombres grandes, que de los cuales no, ni se preocupan materialmente los equipos contrarios.
Y... Perdona, Alfonso, pero ¿no viste el otro día, Pedro, no viste el otro día a Chemadini como un loco encima de Alberto? Si es que dejaba a su hombre encima contra Alberto. De hecho, incluso seguirlo hasta debajo del carro, le puso un par de veces tapones.
Sí, sí,
claro,
sí.
Es que los jugadores, es que los hombres hartos del equipo contrario se van contra nuestros tiradores con una facilidad asombrosa.
Bueno, yo creo que está bastante bien definido, ¿no? Por ti, José María, lo que has comentado, ¿no? Esa falta de equilibrio en el juego que venimos comentando desde que empezó, prácticamente desde la pretemporada, pues hace que las defensas contrarias tengan las ideas como muy claras, ¿no? Donde cómo tienen que defender, ¿no? Un plan de partido que yo creo que ha habido Reta le salió perfecto, ¿no? Que cumplió a rajatabla, y separando el juego exterior de Unicaja, pues a pesar de los buenos, de los muchos tiros que hizo Alberto, incluso de su buen porcentaje, pues consiguió doblegar al equipo, ¿no? El baloncesto al final es un juego de ventajas. Si tenemos jugadores capaces de conseguir ventajas, pues no solamente serán capaces de anotar, sino capaces de hacer mejor a sus compañeros. Y esto pues no está produciéndose, y sobre todo desde el juego interior no se genera ningún tipo de ventaja para los pequeños, ¿no? También no por eso creo que tenemos que olvidar que es verdad que el Unicaja ha cambiado su nivel defensivo, incluso en el rebote se ha mejorado en estos últimos partidos, pero sí que es cierto que la defensa es un poquito blanda, ¿no? Que justifica también un poquito los buenos porcentajes del equipo contrario. Es decir, nuestra defensa exterior es blanda también, ¿no? Esto no solamente hace que los equipos contrarios tengan mejores porcentajes, ¿no? Mejor facilidad también para pasar interior, etcétera, sino que además hacen que haya que luego la defensa en transición, el ataque en transición sea escaso, no se vean demasiadas ventajas y tiros en el contraataque para jugadores que pueden tirar perfectamente en cuanto tengan espacio. Y bueno, yo creo que al final es un cúmulo de cosas que, bueno, que mientras no solucionemos un poco el equilibrio del equipo y el equilibrio táctico del equipo, no vamos a solucionar.
Os voy a dar un... vosotros sabéis mejor que yo que, por supuesto, que la defensa y el ataque son dos aspectos del juego que van extraordinariamente unidos. Muchas veces yo pienso y digo que la defensa es más que el 50%, porque la defensa evita los canastas del contrario y te predispone para salir en ventaja. Pero yo creo, en este caso, que seguramente el equipo tiene más problemas en ataque que en defensa, sin que esté bien en defensa, ¿eh? Porque lo que ha dicho Pedro es absolutamente cierto.
Mira,
somos muy flojos en la defensa.
José María, te voy a dar un detalle. Estaba hablando de... Y escucha, Alfonso, porque este te va a interesar. Estaba hablando del juego del baloncesto, ¿no? Que es un juego de equilibrio y de desequilibrios, ¿no? Creo que el dato que os voy a dar no os va a sorprender en absoluto. ¿Sabéis cuál es el equipo que menos veces acude a la línea de personal, no?
Sí, en todos los partidos, además.
Unicaja. Pues es el peor equipo de los 19 de la CB. Va a la línea de media, 10,6. ¿Y sabéis cuál es el equipo que más veces acude a la línea de personal de toda la CB? Pues sí, el rival de Unicaja del otro día, Librostar Tenerife, acude casi 20 veces a la línea de tiro libre. Es decir, un base que busca bien al pivo. Básicamente, no sé si es demasiado ya no decir que así se resume el juego de Tenerife y el juego de Unicaja.
Bueno, siempre el equipo que más tiros libres ha tirado siempre ha sido el equipo que tenía mejores pivots. Eso es una verdad absoluta en el baloncesto. Y el Unicaja precisamente de pivot está regular. Venimos diciendo desde hace ya muchos meses que sin pivot no se va a ninguna parte y mucho menos al tiro libre.
¿Quién es mejor, LeBron o Anthony Davis? Yo soy un enamorado de Anthony Davis porque es un jugador que lo hace todo, ¿no? En el baloncesto, por lo mismo. Hay un tema que a mí me gustaría señalar. Hablando de tu trabajo de entrenador, yo creo que los entrenadores somos los culpables de que los equipos jueguen bien y de que los equipos jueguen mal. El caso de Pablo Laso, su equipo ahora mismo no lo está haciendo bien, pero Pablo se está partiendo la cara para conseguir...
Primero, Alfonso, el equipo hay que hacerlo bien.
Bueno, pues primero hay que construir un equipo, como hemos dicho, con equilibrio entre todas sus fuerzas.
Alfonso, pero, no está bien en Euroliga, Liga CB, 7 partidos jugados, 7 ganados, ¿eh? El Madrid, me refiero.
¿Quién?
El Madrid. Que estamos hablando de que el Madrid parece que no le gana a nadie, pero que en ACB lleva 7-7.
La Euroliga, porque la Euroliga es la liga de este equipo, no del Madrid. Pero ya hay un hecho muy significativo en Unicaja. Nosotros hemos tenido aquí a un jugador que se llama Shermandini. Shermandini, el año pasado, alguien quería matarlo, llevarlo a ejecutarlo en la plaza pública, etcétera, etcétera, porque parece que era un jugador que no había ya llegado al último momento de su vida artística y por lo tanto ya no iba a poder jugar más y físicamente estaba destrozado. Y después, a la inversa, tenemos un jugador que se llama Butel, joven, que con un gran entrenador español, Mumbrú, que está, por cierto, lo está haciendo muy bien, desde hace mucho tiempo, y pues las metía con el culo, o sea que las ha metido de todas maneras y hemos estado enamorados de él, pues lo de ellos es que está con nosotros. Bien, pues llega aquí a Málaga Butel y ya no es el jugador que era. Y se va Shermandini y resulta que en manos de un entrenador distinto, pues es un pedazo de pívot, quizá el mejor de la Liga Española en este momento. Entonces, habrá que preguntarse, bueno, pero es que se han acabado ya los llamados sistemas de juego o la forma de jugar para darle opciones, como lo hemos visto precisamente en el partido del Tenerife del otro día, ¿no? Que era una maravilla esos pick and roll con los balones interiores y el juego por la espalda de la zona de Shermandini que nos maravilló a todos. Yo digo, bueno, pero ¿y por qué se ha ido este hombre del Unicaja? Pues, señores, pregúntenlo por ahí o pregúntenselo a Eduardo García que sabe muchísimo de esto.
Bueno, qué duda cabe que Shermandini aquí no tuvo el éxito que esperábamos todos. Es verdad que no tenía Marcelinho al lado tampoco, que es un tipo brillante, como también es cierto que Marcelinho, pues lo que no se le puede dejar en el campo es con libertad, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? Cosa que sí tuvo aquí en Málaga el otro día, ¿no? Y bueno, pues se trata, y yo lo que quería comentar antes precisamente era eso, se trata que al final podemos hablar de la construcción del equipo, bueno, pues falta ese 5, hemos empezado con un jugador que no es un 5-5, pues contando en la posición de 5, un jugador que ya está contrastado, muy contrastado, y que yo creo que todo el mundo conocía, sin embargo, pues ha empezado sin encontrar su sitio. Pero bueno, tenemos una serie de jugadores, tenemos lo que tenemos, y yo creo que lo importante, igual que está haciendo Vidurreta con su equipo, es que aquí le saquemos partido a lo que tenemos. Creo que tenemos, el equipo tiene muchas virtudes, tiene muchas cualidades, tiene otras carencias, y a mí lo que me gustaría es, sobre todo, pues que saquemos partido a nuestras virtudes y que con estas virtudes podamos hacer mucho más daño a los equipos rivales, ¿no? Da la sensación muchas veces que en vez de sacar ventaja de tener esos pequeños, pues con esa capacidad de polivalencia, con esa capacidad de tiro, pues nos adaptamos mucho más al rival, ¿no? Que el rival se acaba adaptando a nosotros. Y esto yo creo que es importante, ¿no? Porque está claro que no se presume que pueda haber un cambio de en este momento, ¿no? Ni se vaya ni a este S5 maravilloso esperándonos para ser fichado en este momento, ni fácil con la situación que estamos viviendo, pues cambiar a un jugador importante, un costo importante como sería Thompson, y encontrar el jugador que se adaptara perfectamente al juego, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sacarle partido a lo que tenemos, y creo que hay muchas cualidades y esa sería la virtud del equipo en cada momento, con Chermadini cuando está y ahora con lo que hay.
Pedro, a lo mejor es otra cosa y no queremos ponerle, bueno, sí, se le ha querido ponerle, pero se ha dicho que en absoluto que no, pero bueno, eso claro, es un problema de cada uno.
Alfonso, lo que se pone de manifiesto, se veía venir, lamentablemente, la planificación de Unicaja ha sido errónea. Ya me da igual ponerle el nombre del presidente, Eduardo García. Me da igual ponerle el nombre del director deportivo, Manolo Rubia. Me da igual ponerle el nombre de Luis Casimiro. Se supone, pues eso es lo que dicen cada vez que se le pregunta a cualquiera de las tres personas que he nombrado, que esto es un consenso entre los tres. Me da igual ponerle el protagonismo a uno de los tres. Lo que es indudable es que la planificación es mala. La planificación no está acorde al Unicaja, al presupuesto y sobre todo al lugar que debería de ocupar este equipo en la Liga CB. Y los hechos del propio Luis Casimiro así lo están poniendo en liza. Ya está en Carlos Suárez, en teoría, recuperado. No sabemos a qué nivel, lo sabrá el entrenador mejor que nosotros. Y está claro que para el entrenador está siendo más útil, como todo el mundo también vaticinaba, ver a Deon Thompson jugar de 4 y no hacerlo de 5, que era en principio cuando se planificaba la temporada para el puesto que iba a quedar. Iban a ser 3-5, Gerung, Rubén Guerrero y el propio Deon Thompson. A Dios gracias que ha aparecido Yannick Enzosa, se desplaza a Thompson al 4. Está claro que la planificación de Unicaja ha sido errónea y los hechos están dando la razón. Y nos está quedando una tertulia muy, muy académica. Yo estoy disfrutando muchísimo escuchando a vosotros tres porque estáis degradando perfectamente los pros y los contras de la temporada de Unicaja, en ataque, en defensa, lo que se puede mejorar y demás. Pero hay una realidad palmaria. Estamos en la jornada 7. Cuando termine la semana estaremos ya en la jornada 9 para Unicaja porque tendrá dos partidos en ACB, el viernes contra Zaragoza y el domingo frente a Obradoiro aquí en casa. Que, por cierto, el partido de Obradoiro ayer frente a Valencia estuvo espectacular. Y la realidad para el Palmeiras de Unicaja es que está todavía en la posición 13ª, que solo tiene 3 victorias, que estamos viendo que equipos que en teoría no deberían de estar ahí arriba están ahí arriba con varias victorias por encima del Unicaja de Málaga y que la Copa del Rey, señores, estamos a final de octubre, pero cada vez se nos pone mucho más cara y mucho más lejana.
Y sí, sobre no todo porque se están pues colando ahí, muchos extraños ahí.
Por eso te digo, ayer ganaba en Murcia al Barcelona, ahí está Manresa.
San Pablo.
Como tú bien dices, hay muchos extraños y al final estamos normalizando, José Mari, que no lleguemos al número de victorias pertinente para jugar una Copa del Rey, porque el año pasado, recuerdo, no llegamos a ese número de victorias. Llegamos porque Unicaja era el anfitrión.
Quería hacer un impuesto, una insistencia más en la mala planificación, y perdóname, Emilio. Ahora mismo, para la posición de 4 está Thompson, Suárez y Abromaitis.
Correcto.
Yo no sé lo que cobra cada uno, pero tengo la impresión de que son 3 jugadores caros de la plantilla. 3 jugadores caros. Quiere decir que has metido un dineral ahí para una sola posición. Y tener 3 jugadores en una misma posición y 3 jugadores de ficha elevada, pues ya está, eso se explica por sí solo. No tengo que calificarlo yo.
Totalmente.
Y yo también quería decir al hilo de esto que al final, cuando se planifica, las cosas salen mejor o peor, pues yo creo que efectivamente es una cosa de todo. O sea, que tanto los éxitos como las cosas que no salen tan bien, pues en buena lid, y lo que tiene que ser un equipo es que asuman entre todos los errores y que lo afronten pues unidos, juntos, con lealtad e intentando solucionarlo.
Pues yo creo que el error está en el consenso ese que tú dices, demasiado consenso.
Pero Pedro, vale. Perdóname, todos sabemos, pero no queremos decirlo, pues estamos ya los perdidos, ¿qué nos pasa? Que todos sabemos que aquí el único que manda y decide qué se ficha y qué no se ficha y qué se hace técnicamente en el club. Eduardo, pero vamos a dejarnos ya de historia y de guardárnoslo en la cartera, que no. Eso lo hacía Pito Vargas cuando bailaba por bulería. Hacía
lo de que nos queda segundo. Ha quedado claro todo lo que habéis dicho y expuesto, y podemos estar hasta las 5 de la tarde hablando de baloncesto. Me ha gustado mucho la tertulia, compartirla con vosotros. Pedro Ramírez, José María Martín Urbano, Alfonso, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Para haber hablado en inglés, ha estado bastante bien.
Ha estado muy bien, desde luego. Gracias a todos. 4 de la tarde, informativos, y regresamos enseguida con todo el deporte malagueño hasta las 4 y media. Venga, nos calzamos las zapatillas, ya nos ponemos a tono. Venga, como se suele decir, al mal tiempo con los confinamientos, con los toques de queda, pues hay que poner buena cara y el poquito tiempo que podamos estar en la calle, disfrutarlo y sobre todo haciéndolo de manera sana. Octava semana ya cumplimos el segundo mes de nuestro entrenamiento, de esta carrera, de este maratón que estamos preparando para llegar en condiciones óptimas y completar este gran reto que tienen, ¿verdad?, las personas, la de completar al menos una vez en la vida el maratón. Y ya sabéis que desde hace ya, pues eso, 8 semanas nos viene acompañando el entrenador de atletismo del Real Club Mediterráneo, al que estamos descubriendo, y gracias a él estamos descubriendo un montón de situaciones, ¿verdad?, relacionadas con el running y sobre todo cómo prepararnos y cómo afrontar este tipo de carreras. Amigo Pablo Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, como tú decías, son tiempos inciertos, ¿eh?
Sí. Oye, a vosotros en el día a día os está afectando mucho. Normalmente cuando alguna persona va tranquilamente por el paseo marítimo, ve a un grupo de personas que se está entrenando, incluso para las oposiciones de policía o de bomberos, de cualquier otro tipo de prueba o pruebas atléticas, ¿no? Ya lamentablemente están todas suspendidas, pero ¿esto afecta a vosotros de alguna manera a la de la preparación de uniros por grupo?
Bueno, ahora han salido muchas normas, muchas restricciones y muchas veces no sabemos ni a qué atenernos, ¿no? Porque nos dicen, oye, que ahora hay que correr con mascarilla, pero en sitios con mucha gente. Y ahora dice, bueno, ¿y quién determina dónde está la gente? O sea, ¿cuánta es mucha gente? ¿Cuánto es mucha? O sea, hay muchas cosas muy extrañas. ¿Podemos seguir yendo en grupo? ¿No podemos seguir yendo en grupo? Sí podemos, pero ¿cuánto tiempo podremos? Bueno, entonces también eso para la moral del que se está preparando, todo este tipo de cositas, es difícil, ¿eh? Y entonces es cuando los entrenadores tenemos que sacar ahí una parte de psicología que a día de hoy tiene que estar bastante, bastante potenciada, porque son tiempos difíciles y muchas veces el mismo entrenador, que tiene la mismísima incertidumbre que los demás, y necesita también que lo animen, pero bueno, tiene claro. Uno que da la cara la cara contraria. Pero bueno, muy bien, vamos a seguir siempre con el mejor de los ánimos y la mejor de las caras y ver cómo seguimos progresando, porque esta es una semana muy importante.
Bueno, ahora me la vas a contar, pero antes de seguir, una circunstancia que me viene a la cabeza. Normalmente cuando hablo con amigos, con compañeros que han hecho maratones y que se han aficionado al running de una manera excepcional, dicen, bueno, yo anteriormente jugaba al fútbol, jugaba al baloncesto, pero claro, el fútbol o el baloncesto siempre dependía de alguien, ¿no? Cuando juego o cuando hago running, me adapto a mi hora, no tengo que quedar con nadie, voy yo solo. Te hago una pregunta. Para entrenar, para cualquier disciplina de maratón, media maratón, carrera popular, ¿es recomendable ir siempre uno solo o el hecho de ir con otra persona que te anime o que os apoyéis mutuamente sirve como una especie de plus?
Hombre, el grupo tiene una fuerza a la hora de entrenar grandísima. El grupo tiene un montón de ventajas que entrenar solo pues no las tendría jamás, pero también tiene una larga lista de inconvenientes que hay que también regular con el entrenamiento en grupo, porque yo siempre, bueno, todo, como tú dices, la moral, el equipo y el entrenar con gente y ver cómo progresan los compañeros y ver cómo tú vas en paralelo y tal, eso es buenísimo para entrenar una disciplina como esta, tan repetitiva, tan continua y a veces, pues, no voy a decir que es aburrida porque no lo es, pero bueno, los oyentes me entenderán. Pero tiene también otra cosita que a mí no, que yo siempre lucho en contra de ella, y a veces me sale bien, a veces no, es que yo siempre intento que la gente tenga sus ritmos, sus pulsos, sus tiempos. Entonces hay ejercicios en los que está muy bien que vayamos todos en tropel, y hay ejercicios en los que hay que decir, bueno, pues vamos a separarnos, nos vemos aquí, todo el mundo a su tiempo, a su pulso, a su ritmo, y eso muchas veces pues con el ambiente del grupo es complicado. Pero bueno, la gente tarde o temprano al final lo comprende y trabajar en grupo es una alegría.
Totalmente de acuerdo. Venga, vamos con la octava semana. ¿Por qué es tan importante como dice Pablo?
Bueno, pues la octava semana, ya después de dos meses, como tú has dicho, de trabajo, bueno, pues llega el momento de evaluar. Es una semana de control. Es una estructura que se va a repetir pues periódicamente cada 8 semanas. Entonces esto tiene un montón de porqués, ¿no? El primero y más importante es que, como he dicho, vamos a evaluar y vamos a cuantificar y vamos a poner orden en progreso, en nuestros pulsos, en nuestros tiempos de paso por series, ¿vale? En un montón de cositas. Y además, sabiendo que esto se repite cada 8 semanas, ¿vale? Pues estamos pendientes a ver cómo ha sido mi trabajo, cómo entonces la gente está siempre, venga, que ya quedan 3 semanas para los test, venga, que quedan. Y entonces también es bastante emocionante el saber que cada 8 semanas nos toca el controlillo. La verdad que la gente lo tiene muy entretenido.
Estupendo. Bueno, en esta octava semana va a variar mucho nuestro plan de entrenamiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos con los 3 días en semana?
Totalmente. No. Igual. Esta semana es especial. No se a sigue ver. Nada de lo que damos... hecho hasta ahora.
Pues cuéntame.
Nosotros vamos a empezar el primer día con un test de 20 minutos. Un test de 20 minutos donde vamos a intentar determinar el pulso medio en un esfuerzo como ese, que lo vamos a igualar aproximadamente a lo que equivaldría el umbral anaeróbico. Y a partir de ahí vamos a construir una tabla de pulsos máximos, ¿vale? Para cuando nos toquen, sobre todo, pues, carreras un poco más largas o algunas series a tiempo también medianamente larguitas o hacer trabajo de intervalos, un montón de cosas que nos va a servir una tabla para controlar y cuantificar la carga que a partir de ahora ya empieza a ponerse más seria.
¿Ese test de 20 minutos en qué consiste? ¿En carrera continua? Pues
nada, que tras un buen calentamiento y unos buenos progresivos y cuando ya estamos perfectamente concienciados y tal, y sobre todo aquí cuando el poder del grupo también se hace notar, nos hacemos un track en el Strava, pues venga, de aquí hasta aquí, de aquí tal, que todo el mundo lo haga igual. Y 20 minutos a lo que se pueda. A tope.
A tope.
Además que tiene que ser a tope, tope, que si no, no sale bien.
y escúchame, ¿eso qué te sirve a ti para cuantificar? ¿Los ritmos, los tiempos, pulsaciones?
Pues bueno, el tiempo de 20 minutos, tomas referencia, por ejemplo, yo en 20 minutos, si soy capaz de recorrer pues 5 kilómetros, 100 metros o 4.800, ya depende de la persona, ¿no? Entonces, dentro de 8 semanas vamos a ver cuánto has logrado tú cubrir en 20 minutos. Y después, como te he dicho, el pulso medio de ese esfuerzo, ¿vale? Yo lo me imagino, me lo aproximo, lo doy por válido, que eso es el pulso de umbral anaeróbico, y a partir de ahí pues construyo una tablita con vías de trabajo, ¿vale? Para eso, para utilizar durante los entrenamientos. Entonces, esto también te individualiza un montón, como te he dicho, la carga de trabajo, la intensidad a la que tenemos que ir, me personaliza un poquito el trabajo que hasta ahora han sido basados en sensaciones, en intensidades subjetivas, y ahora le damos pues un sentido.
O sea, dependiendo de lo que recorra esa persona y de las pulsaciones que haya tenido, a partir de ahí irá variando el trabajo que se le vaya poniendo, ¿no?
No el trabajo que se le vaya poniendo, sino, por ejemplo, en una vía de trabajo, pues nos toca hoy, venga, hoy tenemos que hacer 5 kilómetros, pero ¿cómo? ¿Fuerte, flojo? No, ni fuerte ni flojo, tenemos que ir a este pulso. O hoy tenemos que correr 4 de 10 minutos, ¿y cómo? Pues a este pulso. ¿Vale? Entonces ya cada uno va viendo cómo evoluciona también durante estas 8 semanas el ritmo que tiene que correr con respecto al pulso. Oye, pues mira, yo antes a este mismo pulso pues iba más lento y ahora voy mucho mejor. Pues esos son señales que a mí me indican de que esta persona va progresando y además soy capaz de leerlo después en los entrenamientos cuando lo suben a las plataformas y me lo hacen llegar. Son recursos bastante interesantes.
Yo te digo una cosa, yo me agobio mucho con el tema de los relojes, te lo confieso, Pablo. Cuando voy a tope es estupendo, pero cuando ves que va decayendo tu ritmo y que va subiendo tu pulso, psicológicamente me bloqueo, te lo digo de verdad.
Bueno, pero hay que saber que esas cosas son normales. O sea, cuanto más pasa el tiempo y quieres permanecer en la misma intensidad de esfuerzo, el pulso va a terminar creciendo. El pulso va a terminar subiendo. Eso pasa siempre. Eso es así. Lo que pasa es que hay que ver hasta qué punto es normal, hasta qué punto estás pasado de rosca. Y para eso estamos los entrenadores.
Desde luego, desde luego. Bueno, una vez que hemos realizado el test, que lo haremos el primer día de esta octava semana, a partir de ahí, ¿cómo va fluyendo ya el resto de la semana?
A partir de ahí tenemos que ir descansando, porque al final de la semana tenemos otro. Así que yo lo recomiendo.
O sea que hacemos uno al principio y otro al final.
Uno al principio y otro al final. Lo espaciamos todo lo que se pueda. En principio, si uno lo hace un lunes y otro lo hace un domingo, ¿vale? Pues tenemos ahí un montón de días para ir reponiendo. Y entonces lo que hacemos es, oye, pues mira, el siguiente día vamos a estirar, vamos a hacer cositas nuevas, vamos a hacer trabajitos abdominales, la fuerza esta funcional que le estamos haciendo la dejamos un momentito a un lado esta semana y cambiamos eso por buenos estiramientos, por cosas que normalmente a veces no nos da tiempo a hacer, ¿no? Ese día pues la gente aprende un montón a estirar, incluso técnicas nuevas de estiramiento que no se suelen ver, y a partir de ahí, después de otro tercer día, bueno, vamos a hacer una sesión regenerativa de carrerita a pie, de lo que nos apetezca, muy suavito, y le doy unos parámetros, le digo, mira, pues si vas a hacer carrera continua, no pases de los 30 minutos. Si lo que te apetece es irte por el campo, o si ves cuestas pronunciadas, ve andando. Si ves, entonces le doy un poquito de libertad para un segundo día, ¿vale? Para que no se me vayan a cansar demasiado y que les sirva de eso, para reponerse.
Una sesión de recuperación, como se suele decir en el fútbol, de día después del partido.
Sí, regenerativa, ¿no? Sí. Y libre, que le dé también un poquito de... A mí me gusta de vez en cuando hacerle a la gente pensar, oye, ¿y qué hago yo esto por mi cuenta? Pues hijo, imagínate, a ver, que al final dependes tanto de una persona que se te olvida pensar tú también un poquito en este proceso. Y a veces doy eso, digo, mira, día libre, día tal, y doy unas pautas y la gente me llama, pero entonces esto así, digo, que sí, que lo que te apetezca, estará bien hecho.
Bueno, hemos tenido el test el primer día de la semana, el lunes. El miércoles hemos tenido una sesión regenerativa, una sesión de recuperación. Y el tercer día, ¿ya metemos ese último test de la semana o vamos por otra sesión?
Vamos a hacer otro día más de estiramientos y de abdominales y de técnica, ¿vale? Vamos a meter otro día más de provechoso, de los que yo le digo que al final se aprovechan mucho más que si hacemos una sesión de carrera. Los días que aprendemos, que son, a mí me encantan, y de esa manera también seguimos activos y seguimos recuperando, ¿vale? Y ya, como tú dices, el último día de la semana tenemos que meter un test, y esta vez sí, de 3.000 metros. Aquí ya hablamos de una distancia que tiene que ser siempre esa misma y en el mismo circuito todo el mundo.
¿Vale? 3.000 metros, ¿eso para el último día de la semana o estamos hablando ya del...
El último día de la semana. El último día de la semana. Empezamos con un test y terminamos con un test.
O sea, el primer día, test de 20 minutos, a tope, a muerte, lo que corra, corrí. Y el último día son ya un test sobre 3.000 metros. ¿No?
De 3.000 metros. Eso es. Y eso a mí me sirve para realizar una tablita donde yo le voy a dar a cada distancia de las que hacemos nosotros en serie, pues yo que sé, venga, desde 400, 500, 1000, 1500, 2000 y 3000 metros, ¿vale? Yo voy a darle un valor, ¿vale?, a cada zona de trabajo. Por ejemplo, al final de la semana, esta persona sabrá que si me tocan hacer series de 500 en zona 2, o como lo queramos llamar, a esa zona, pues tendré que ir a 2 minutos o a 4 minutos, a lo que sea, ¿vale? Entonces, una tablita que me sirve a mí, sobre todo, para el trabajo fraccionado de esta manera, ¿no?, de tipo series. Porque ya a partir de ya de esta semana, como hasta ahora que hemos hecho, hasta ahora hemos hecho un poquito, hemos hecho si subíamos al campo, que si hacemos un farle, que si no sé cuánto, pero ya van a venir las series, ya van a venir las repeticiones y ya van a venir el trabajo cada vez un poquito más específico. No todavía específico, pero nos vamos cada vez aproximando más.
Para aquella persona que sea la primera vez que haga este tipo de test en esta distancia de 3.000 metros, ¿se debe concienciar de llegar a un tiempo concreto o lo
la
que
la primera vez que lo hace, yo tengo asumido que el primer 1.000 va a reventar.
Sí, porque va a correr el primer 1.000 como si no hubiera un mañana, ¿no?
Pues claro, además el entrenador, como buen motivador, tiene que ser, pues le dice a la gente, hay que correr a tope, que esto lo tenemos que hacer, que esto es fuerte, que no sé cuánto. Bueno, pues esa ansia que transmites al final se traslada en el primer 1.000 a tope y luego sobrevivir. Entonces ya luego están los corredores con experiencia que se han pegado alguna vez ya contra esa...
contra ese muro de los 1.000 metros, ¿no?
Claro. pues cada vez los van corriendo mejor, ya te he dicho, como una estructura que se va repitiendo cada 8 semanas, pues a la segunda me lo corren bastante mejor y simplemente gestionando mejor el esfuerzo, pues consiguen mejores tiempos. Y a la mejor realización del test, la tabla es más realista con tus posibilidades, ¿no? Y entonces, pues la primera igual sale un poco una chufla, y te tiras 8 semanas ahí con unos tiempos que bueno tal, pero yo lo considero eso parte del aprendizaje, sobre todo la primera, que estamos ahora, que no nos estamos jugando nada, que seguimos progresando con cualquier cosa que hagamos prácticamente, y es parte de la diversión también de este proceso.
Desde luego que sí. Bueno, pues vaya octava semana, ¿eh? De control, de test, para servir como medirnos y sobre todo también para ponernos un poquito en situación de lo que puede pasar, ¿no? Como decías tú con el tema de ese test de 3.000 metros, de 3 kilómetros, que podemos reventar porque queremos ir a tope y no somos capaces de dosificarnos, porque lo ideal normalmente es acabar siempre en pico alto y no en pico bajo cuando corremos una carrera, ¿no?
Claro, o sea, un test de 3.000 hay que acabarlo con fuerza o una intensidad que podamos, digamos, mantener continua y constante, incluso para apretar al final, ya nos lo da la experiencia, ¿no? El 3.000 hay que saber correrlo.
Estupendo. Bueno, pues octava semana de control, semana de test, semana que nos va a servir muchísimo para el resto de la semana. Pablo Iglesias, que ha sido un placer y nos encontramos la próxima semana. Abrazo fuerte, amigo.
Muy bien, muchas gracias, adiós. Shine away. I'll become a better life.